La Voz de América presenta.
Una revancha entre Joe Biden y Donald Trump luce muy probable tras la victoria de ambos en las elecciones primarias del supermartes. Llamado por un nuevo liderazgo en Haití, en medio de la escalada de violencia, Estados Unidos insta al primer ministro a acelerar la transición. El juicio por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se acerca a su recta final. Y la gobernadora de Arizona veta un proyecto de ley que buscaba criminalizar a migrantes irregulares. No es oficial, pero una nueva contienda entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump es prácticamente una realidad. Les doy la bienvenida al Mundo del Día. Les saluda Yasmín López. Trump y Biden ganaron la nominación de sus respectivos partidos en las elecciones primarias de ayer en 16 estados. Paula Díaz, los resultados de este supermartes básicamente están marcando la ruta de lo que vendrá este noviembre, 5 de noviembre, cuando se realicen las elecciones presidenciales. Cuéntanos qué se puede esperar en estos meses que vienen.
Yasmín, todo indica que en noviembre seremos testigos de la revancha entre Joe Biden y Donald Trump por la Casa Blanca. Biden ha conquistado la mayoría de los territorios en disputa, con una excepción, la derrota testimonial en Samoa Americana, mientras Trump arrasó y llegó lo que se esperaba, la despedida de Nikki Haley.
El supermartes, una de las fechas electorales decisivas, concluyó con una cómoda victoria para el presidente territorio de Samoa Americana, y Trump perdió en el estado de
Los resultados de esta noche dejan al pueblo estadounidense con una opción muy clara. ¿Vamos a seguir avanzando o permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás, hacia el caos, la división y la oscuridad que definieron su mandato?
El expresidente Donald Trump celebró las victorias en su casa de Mar-a-Lago y dijo que fue una noche maravillosa. En su discurso habló de su principal tema de campaña, la frontera.
Now, the worst things are happening.
Tenemos millones de personas invadiendo nuestro país. Esta es una invasión. Esta es probablemente la peor invasión que hemos tenido. Y vienen de lugares difíciles y peligrosos.
En un breve discurso desde Carolina del Sur, Nikki Haley anunció este miércoles que suspendía su campaña y lo hizo sin darle el apoyo a Donald Trump. Haley era la única rival que le quedaba en las primarias al expresidente, quien ha ganado en todos los estados, con excepción de Vermont y el Distrito de Columbia.
But the time has now come. Ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses. Ya lo he hecho. No tengo excusas. Y aunque ya no seré candidata, no dejaré de usar mi voz para las cosas en las que creo.
Tan pronto Nikki Haley anunció su retiro de la campaña, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, le dio su respaldo a la candidatura del expresidente Trump a la Casa Blanca. Un cambio radical en la tensa relación entre los dos republicanos más destacados del país.
Esta tarde, el congresista estadounidense Dean Phillips puso fin a su candidatura por la nominación demócrata y le dio su respaldo al presidente Joe Biden. Ambos partidos ahora enfocan sus esfuerzos en los delegados que llevarán a las convenciones. En julio, la de los republicanos, y en agosto, la de los demócratas. Allí oficializarán las candidaturas a la Casa Blanca.
Paula, gracias. Y este jueves precisamente viene el discurso del Estado de la Nación. Es que son muchos los temas que podrá abordar el presidente Joe Biden este jueves en esta alocución, que es básicamente un informe de gestión ante el Congreso, su gabinete y los magistrados de la Corte Suprema. Jacobo Luzzi nos cuenta por qué la alocución cobrará un matiz especial este año.
The President of the United States. Este jueves será el Estado de la Nación 2024, el discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso para presentar su agenda. Una locución muy particular, según expertos como Gaja Pellegrini. En medio de una intensa campaña presidencial contra el republicano Donald Trump, el mandatario tendrá que disipar las preocupaciones sobre ser demasiado viejo para la presidencia.
We all know that. Lo que realmente la mayoría de la gente y los votantes van a buscar casi ni siquiera es el contenido. sentido, sino más bien qué tan fuerte va a aparecer en términos de cómo comunica lo que dice.
Para analistas como Tevi Troy, el presidente subrayará que la economía se recuperó gracias a él.
Tiene que encontrar maneras de explicarle al pueblo estadounidense para que se sienta cómodo, para que luego diga, tal vez estoy bien.
Las ayudas congeladas a Ucrania, terminar la guerra en Gaza y enfrentar rivales como Rusia, China e Irán son temas de agenda internacional que Biden podría mencionar.
¿Y cómo van a tener que intentar convencer al Congreso para que proporcione financiación a Ucrania? Y también responder a la pregunta de cómo ayudamos a Israel sin alentarlo a utilizar un nivel de violencia que no podemos soportar.
Según Diego Batistessa, América Latina difícilmente estará en la agenda. Pero la cuestión de cómo abordar la crisis migratoria en la frontera sur tendrá su relevancia.
Deberá armonizar su discurso con respecto a la dureza del cierre de la frontera sur con las oportunidades que se pueden ofrecer a aquellos latinos que ya se encuentran en Estados Unidos. Esto será fundamental para poderse garantizar el voto y la simpatía de los latinos que ya se encuentran en Estados Unidos.
Los analistas consultados coincidieron en que este discurso de Biden podría tener un fuerte impacto también en el resultado de las elecciones presidenciales en noviembre, si Biden convence a los votantes que él es aún la persona apropiada para el cargo. Desde el Capitolio, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la Voz de América transmitirá el discurso sobre el Estado de la Nación de 2024 con traducción simultánea la noche de este jueves 6 de marzo, cuando el presidente Joe Biden se dirija a la Nación. Nuestra cobertura especial, que incluye analistas y enlaces directos con nuestros periodistas, comenzará a las 8:30 de la noche, hora de Washington, a través de nuestra página digital vozdeamerica.com. También nos encontrará en Facebook y en YouTube. Encuéntrenos escaneando el código que está viendo en este momento en pantalla para más detalles. Y 5 personas murieron en un ataque ruso a la infraestructura portuaria de Ucrania en Odessa este miércoles. Sucedió a solo 500 metros del convoy que transportaba al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al primer ministro de Grecia. El propio presidente Zelensky confirmó que pudo ver y oír el ataque y criticó a Rusia por sus acciones indiscriminadas. El mandatario reafirmó su pedido de un sistema de defensa aéreo para Ucrania. En Haití continúa la escalada de violencia por parte de pandillas, mientras Naciones Unidas asegura que al menos 300.000 han huido de sus hogares. Estados Unidos está presionando para la puesta en marcha de la misión de seguridad internacional y acelerar el proceso de transición de poder. Jair Díaz nos actualiza.
La persistente ola de violencia en Haití no da tregua. El líder de las pandillas que desencadenaron el terror en Puerto Príncipe desde el pasado fin de semana lanzó una amenaza de guerra civil para presionar la renuncia del primer ministro Ariel Henry. El portavoz del Departamento de Estado señaló que Estados Unidos no pidió la renuncia al primer ministro de Haití.
No lo estamos presionando para que renuncie, pero sí lo instamos a que acelere la transición hacia una estructura de gobierno.
El embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Etzil, apuntó que la crisis que atraviesa la nación caribeña se debe a la mala gestión de Henry, que el pasado martes intentó infructuosamente volver a su país y debió pernoctar en Puerto Rico.
Se había ido a Kenia para ir a buscar ayuda, digamos, de policía, pues en Kenia. Los grupos armados ilegales se unen para impedir que el primer ministro entra en el país.
Sondra McCollins, abogada representante de los 17 colombianos presos en Haití, implicados en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, solicitó el resguardo de sus vidas y su traslado a Colombia o Puerto Rico, a raíz de los cientos de desplazados y muertos que ha dejado este conflicto.
Estamos haciendo las gestiones pertinentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con unas medidas cautelares.
La ONG Médicos Sin Fronteras estima que el 80% de Puerto Príncipe está controlado por grupos criminales. Jair Díaz, Voz de América.
Dos marinos murieron en un ataque con misiles contra un barco mercante en el Mar Rojo, según funcionarios británicos y estadounidenses. Los hutíes se atribuyeron la responsabilidad del ataque que incendió al barco de propiedad griega y con bandera de Barbados en esta, que es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Los hutíes han estado atacando barcos en el Mar Rojo desde noviembre, en lo que afirman es una campaña de solidaridad con palestinos durante la guerra en Gaza. Se acerca la fecha decisiva para el veredicto del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que se lleva a cabo en Nueva York. La fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos finales este martes y miércoles. Ángela González está a las afueras del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Ángela, ¿cómo avanza el proceso hoy?
Yasmín, pues se acerca a la recta final este juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y justamente a partir de ahora, en cualquier momento, los jurados podrían iniciar las deliberaciones. En la jornada de hoy, tanto la defensa como la fiscalía pues entregaron y presentaron lo que fueron sus argumentos de cierre, con lo que dan final al juicio, que duró exactamente las 3 semanas, que anunció el juez Kevin Castell, que lleva el caso. Y pues si los jurados no tienen dudas para contestar las preguntas del cuestionario para que se les ha dado, pues ellos podrían alcanzar incluso un veredicto esta misma semana. Y pues es que dentro de las evidencias más contundentes en contra del expresidente hondureño han sido los apuntes de su nombre en libretas conocidas como narcolibretas, y las declaraciones de testigos como exfuncionarios hondureños y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, sobre supuestos sobornos para su campaña y nexos con el narcotráfico. En una estrategia inusual, Juan Orlando Hernández testificó a su favor y negó los vínculos con el narcotráfico y negó haber conocido a Joaquín El Chapo Guzmán. Sostuvo también que su gobierno lideró la lucha contra el narcotráfico. Su hermano Tony Hernández también fue juzgado justamente en este tribunal y fue hallado culpable en 2021 y enfrenta una condena de cadena perpetua. Tony Hernández ha sido acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y porte de armas, y de ser hallado culpable podría enfrentar también una condena de cadena perpetua. Yasmín.
Ángela, pues continuaremos monitoreando esta decisión. Manténnos informados. Arizona vetó una controversial propuesta de ley migratoria que permitiría la detención de migrantes irregulares. Rubén Pereira nos dice que la decisión fue celebrada por activistas, pero les preocupa otra iniciativa que podría ser sometida a referendo en noviembre.
Yo agradezco a Dios y a la gobernadora que haya tenido la valentía de vetar esta ley.
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó la propuesta de ley SB 1231, que buscaba autorizar a las policías locales detener a inmigrantes indocumentados. Esta propuesta de ley no va a asegurar la frontera, por lo contrario, hará daño a las comunidades y negocios en nuestro estado y significaría una carga para los departamentos de policía, argumentó la gobernadora, algo que agradeció Antonio Velázquez.
Estos legisladores no aprendieron la lección de la SB 1070, que afectó mucho.
Quienes también celebran el reciente veto de la gobernadora son los comerciantes que vivieron en carne propia los efectos negativos de la ley SB 1070 hace más de una década. Lidia Guzmán, de Chicanos por la Causa, recuerda los efectos negativos de la SB 1070, una ley que obligaba a las policías locales a revisar documentos migratorios y que fue derogada parcialmente en 2012 por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La economía bajó, muchas conferencias pues brincaron a Arizona y se fueron a otros estados. And our communities are in danger.
Pero quien no celebró el veto fue la senadora estatal republicana Janai Champ, autora de la propuesta SB 1231, quien acusó a la gobernadora demócrata de desatar un caos en Arizona.
Es tiempo de movilizarse y proteger.
Activistas no bajan la guardia ante la propuesta HCR 2060, que avanza en la legislatura de Arizona y se pretende que sea votada por los electores en las próximas elecciones, la cual ampliaría el sistema de verificación de empleo, conocido como E-Verify.
Muy importante que los barrios, que las comunidades, que toda nuestra comunidad se movilice.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Y otra ciudad que también ha sido foco de migrantes es Chicago, pues ahora las autoridades registran un declive en su llegada a los albergues. Enrique García Fuentes entrevistó a varios de ellos y algunos dicen que Chicago no era lo que ellos estaban pensando y que planean irse a otras ciudades.
Esta mujer y su familia llegaron hace 4 meses a Chicago y se alojan en este albergue del suroeste de la ciudad. Me decía que usted se va a ir.
Sí.
¿Por qué?
No, por el frío y porque no conseguimos trabajo. Hemos salido ya a buscar trabajo y nos han dicho que no, que con permiso de trabajo.
Así como ella y su familia, hay miles de personas que han decidido irse a otras partes del país. Ya sea el frío, la falta de empleo o una baja en los cruces fronterizos, el número de inmigrantes en albergues según la alcaldía se ha reducido en estos meses de invierno. Debido a esa reducción, la municipalidad ha cerrado 4 albergues. Ahora solo opera 24 y el número de inmigrantes en esos refugios se redujo de poco más de 15.000 a 12.000.
Ya que no hay trabajo para poder ahorrarlo de la tienda. Hay mucha gente que está pensando y dice, pero hombre, todo, ¿verdad que sí?
Además de eso, hay otros factores que contribuyen a que inmigrantes busquen otros horizontes.
Digamos que también el idioma es una barrera y también que digamos uno viene preparado de una cosa y aquí no lo puedes ejercer.
Por otra parte, muchos inmigrantes que se han ido recibieron ayuda económica para mudarse a otros poblados. Y el gobierno estatal informa que de noviembre pasado a la fecha se ha ayudado a unas 3.200 personas con sus gastos de transporte a otras ciudades. A la Ciudad de los Vientos, según las últimas estadísticas, han llegado más de 36.000 inmigrantes solicitantes de asilo. La cifra de personas que han decidido dejar la ciudad no ha sido tabulada. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Cuando volvamos, Venezuela le puso fecha a las elecciones y a muchos les tomó por sorpresa. Tenemos los testimonios.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand. La maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Es decir que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Venezuela, la convocatoria a elecciones presidenciales para el 28 de julio tomó por sorpresa a muchos ciudadanos y, de acuerdo con especialistas, la fecha está poniendo en riesgo los procesos de verificación que garantizan la transparencia. Adriana Núñez Rabascal nos tiene el reporte.
Venezuela elegirá presidente en apenas 5 meses, tal y como lo anunció el Consejo Electoral de mayoría oficialista.
Para mí fue una sorpresa, de verdad que sí.
Muy prematura, pienso yo.
La convocatoria llega cuando la intención de voto a favor del actual mandatario Nicolás Maduro no supera el 14%, mientras su rival, María Corina Machado, roza el 55%, de acuerdo con una encuesta de la firma Datincorp, publicada la semana pasada.
Son mis segundas elecciones presidenciales, entonces espero que de verdad sí valga la pena mi voto.
Los aspirantes deberán postularse a más tardar en 20 días, pero Machado continúa inhabilitada para ejercer cargos públicos. Aún así, está en campaña.
Porque el régimen hoy pretende dar otra patada.
Aunque formalmente no lo ha anunciado, Maduro se perfila como candidato a reelegirse por tercera vez.
Y estoy seguro que el pueblo volverá a dar su batalla y volverá a conquistar una gran victoria.
El día de la elección, 28 de julio, coincide con el natalicio del fallecido presidente Hugo Chávez.
Un intento por manipular los símbolos en este caso y por convertir esta elección no en una elección entre Maduro y la oposición democrática, sino convertirla en una elección entre Chávez y la oposición.
Otro de los factores que preocupan es que los venezolanos residentes en Estados Unidos y Canadá podrían quedarse sin votar, porque actualmente Venezuela no tiene relaciones consulares con estos países. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Acusado de corrupción, renunció el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otálora. La Fiscalía anunció este lunes una investigación contra Otálora, acusándolo de supuestamente patrocinar una negociación incompatible con su cargo. La decisión llega luego de que durante el fin de semana saliera a la luz una grabación de audio que supuestamente era del funcionario intentando influir indebidamente en los contratos gubernamentales. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero no se mueva, ya regresamos.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobian, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Comerciantes en Miami Beach temen que estas vacaciones estudiantiles de primavera les genere una disminución en sus ventas. José Pernalete nos reporta que en los últimos años la criminalidad ha aumentado durante esta temporada, por lo que las autoridades refuerzan desde ya las medidas de seguridad.
En años anteriores, Miami Beach fue escenario de incidentes violentos, incluyendo víctimas por tiroteos. Durante las vacaciones de primavera, las autoridades dijeron basta a este escenario con más seguridad.
Estas medidas deberían haberse tomado hace mucho tiempo y es por eso que tenemos tanta unidad. La prioridad número uno de nuestro gobierno es mantener a las personas seguras.
Las medidas restringen la venta de alcohol durante estos días para evitar los desmanes de una localidad característica del sur del estado. Para David Rivero, gerente de este restaurante, el escenario de peligro en años anteriores a toda hora ameritaba hacer algo.
Y nosotros como negociante y como residente tenemos que, ¿sabes?, hacer la parte de nosotros y sacrificar un poco para mejorar la playa.
Comercios localizados en la icónica Ocean Drive prevén una temporada de recuperación económica, pero también hay preocupación, como le dijo a La Voz de América Facundo Ferulo.
Entendible, esperamos que este año se pueda controlar un poquito más esa parte, ¿sí? Porque si no es un desborde.
En la playa se recuerda que está prohibido fumar cigarrillos o productos de tabaco con filtro, consumo de alcohol, narcóticos y marihuana, grandes carpas, mesas o estructuras similares. Además, la policía verificará matrículas de carros que no sean del municipio y puedan ser sospechosos, y habrá despliegue de oficiales uniformados y encubiertos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al volver, una muestra de creatividad ecológica llega a Washington en busca de soluciones a los problemas ambientales.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Buscando explorar la relación entre el ser humano y la naturaleza, nació el Festival Internacional Reach to Forest, que reúne a artistas para sembrar ideas sobre el medio ambiente y la conservación. Desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington, D.C., Cristina Caicedo Smith nos trae la historia.
Es un oficio que se remonta a generaciones y Caraputa Meinaco compartió sus tallas indígenas en el Festival Internacional Reach to Forest en Washington.
Estoy construyendo un jaguar y la razón es que el jaguar es uno de los animales más fuertes de mi región.
La demostración de Caraputa complementó una exposición de bancos de la Amazonía brasileña. Es uno de varios artistas del festival que vinieron de Sudamérica, Asia, África y otros lugares que utilizan el arte, la danza o la actuación en vivo para explorar la relación de las personas con los bosques.
El arte toca el corazón y creo que es a la emoción que las personas sienten que las hace responder de una manera muy diferente.
Estos títeres de 6 metros de alto viajaron desde Quebec, Canadá, y su propósito es atraer a los visitantes más jóvenes con fábulas sobre la curación de la tierra.
Hay mucha desinformación y hay que educar a los niños desde muy pequeños. Hay que mostrarles por qué es importante preservar la naturaleza.
Otras exhibiciones utilizaron material reciclado para representar especies en peligro de extinción.
Todo es cartón reciclado de aquí, del Kennedy Center y de la Universidad de George Washington. Y está cortado a mano por los estudiantes, bueno, y por mí. Y grapado para crear este mesh que parece como una corteza de árbol, ¿no?
Al combinar naturaleza y arte, la iniciativa Reach to Forest del Kennedy Center conecta a las personas con el medio ambiente y muestra por qué se deben proteger estos bosques y la vida que sustentan. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Las Cholitas de Bolivia emprendieron una nueva y emocionante aventura. Cuatro mujeres indígenas bolivianas que han escalado algunas de las montañas más desafiantes de América Latina ahora buscan conquistar el Monte Everest y claramente sus tradicionales faldas no podían faltar. Las Cholitas ahora están buscando apoyo económico para lograrlo. Con esto me despido por hoy.